No, yo bueno. creo que no. No, Juan, estabas todo hablando a lo
mejor. No, tranquilo, tranquilo. Sigue tu ánimo.
Yo creo que no, porque estas películas casi todas estaban terminadas antes de que sucediera la huelga. Incluso algunas que podían haber estado en fecha, como era Dune, por ejemplo, la segunda parte, ya habían tomado la decisión después de la pandemia de estrenarla este año, porque no les cuadraba. Con lo cual, no, yo creo que están las mejores que se han estrenado en el 2023 allí y aquí en el 2024. No me suena a mí ninguna película que le haya afectado tanto la huelga de guionistas.
No, coincido plenamente. Yo creo que no ha afectado en absoluto. Estaba todo el pescado vendido, como se puede decir. Sí. Y solo hay que ver, además, las candidatas al mejor guión, que tienen todas un nivel altísimo. O sea, hay que echar de menos a nadie ahí.
A ver, Rodrigo, Oppenheimer, ¿será la película de la noche?
Bueno, yo creo que hay un interés y unas ganas así generalizadas por darle un Oscar a Christopher Nolan. No sé si Oppenheimer es su mejor película, pero sí que creo que hay la sensación de que ya toca darle un Oscar a Christopher Nolan por muchas otras películas que ha hecho antes que quizá lo merecían más, como Dunkerque o como Interestelar.
Pregunto, Rubén de la Prida, ¿Barbie puede ser la gran decepción de la noche?
Pues podría ser, espero que no, porque me parece una película formidable, pero podría serlo. Si me preguntase, yo esperaría que la gran decepción de la noche fuese Pobres Criaturas.
Sí, yo también, yo me apunto a eso, porque creo que es lo que se merece. Pero bueno, o sea, yo prefiero Oppenheimer y Barbie antes que ellas, y luego
Scorsese, los asesinos de la luna. Indudablemente.
Que aquí tenemos ya una batalla aquí, entre los tres, y somos muy de los asesinos de la luna. Y luego, por cierto, habéis citado lo de la guerra de Gaza. Esto le puede afectar, le puede beneficiar a Bayona. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas ha habido un cierto malestar con la película de Auschwitz. Porque al fin y al cabo hay muchos intereses judíos ahí y tal. Entonces a lo mejor ha podido perder algún voto en la recta final. Pero bueno, no creo que haya afectado tanto.
2 minutos pasan de las 12 de la noche. Fierro, ¿la gala arranca o ya arranca con retraso?
No, arrancamos con retraso. Se están despidiendo las presentadoras de la alfombra roja y allá vamos.
Cuéntame, ¿quién va a presentar esta noche la gala de los Oscar?
Pues la va a presentar después de la publicidad, porque antes de empezar, ya empezamos con la publicidad. Jimmy Kimmel va a ser la cuarta vez, la segunda consecutiva. Después de su segunda presentación dijo que no iba a volver y aquí estamos a punto de empezar con su cuarta gala, ¿no? De Jimmy Kimmel, que no lo hace mal. Lo que pasa es que yo creo que va muy comprimido por el tiempo, porque esto se convierte, como os decía antes, en una sucesión de anuncios publicitarios donde van intercalando la salida de unos señores en smoking, unas señoras en traje largo, donde van entregando unas estatuillas doradas. Y la verdad es que muchísimas veces se ha hecho absolutamente insufrible la gala de los Oscar. Realmente hay una gran diferencia entre lo que podía ofrecer, por ejemplo, Billy Crystal en los 90 y lo que se está ofreciendo ahora, no solo desde la presentación, sino también desde la realización, desde la producción, desde el puro espectáculo, ¿no? Desde luego ha decaído bastante y eso se ha notado sin duda en la audiencia, porque la audiencia de los Oscars cae, mientras otras audiencias, como puede ser el de la Super Bowl, aunque estamos hablando de asuntos absolutamente distintos, sube, ¿no? Y son los programas más vistos de la televisión estadounidense. Con este cambio de horario empezando antes, parece que por lo menos la cadena de televisión ABC quiere de alguna manera recuperar la audiencia, aunque sea también atrayendo a una gran audiencia que tiene esa serie que quiere emitir entre las 10:30 y las 11 de la noche, Abbott Elementary. Pero vamos a ver si le sale. De entrada ya vamos con retraso, porque son casi 4, ¿no, Adolfo? Y aquí seguimos con la publicidad. Ha entrado un primer fogonazo de la ráfaga de la ceremonia, pero seguimos esperando.
Bueno, este año siguen teniendo presencia en la gala de los Oscar, me pregunto ahora a los críticos, las plataformas, los Amazon, los Netflix, parece que poco a poco van ocupando cada vez más espacio en esta ceremonia, ¿no?
Sí, claro. Meten mucho dinero, invierten mucho dinero y no hay mejor escaparate que la gala de los Oscar. Este año pues le ha tocado, por ejemplo, American Fiction, que es una película que se estrenó en Estados Unidos, pero que a España solo ha llegado a través de una plataforma. Y estamos hablando de una gran película, o sea, una película muy importante, no es cualquiera.
Sí, es la opción, digamos, como afroamericana e intelectual. Siempre hay como una cierta presencia de todos los grupos. Esta es la más afroamericana, con permiso de Spiderman también. eso nos puede perjudicar. De todas maneras, hay que decir una cosa, cada vez son mejores las películas de la plataforma. No olvidemos que Los asesinos de la luna es de plataforma, es de Netflix, que todavía no tiene ningún Oscar, Netflix, si no me equivoco. O sea, que no, es el gran... Es de Apple, sí. Es verdad, tienes razón. Es que la anterior yo creo que la hizo con Netflix. La anterior,
la Sociedad de la Nieve es de Netflix.
La Sociedad de la Nieve es de Netflix.
Es que ellos no distinguen.
El irlandés, que era la anterior de Scorsese, estaba en Netflix.
Claro. Es que no distinguen las plataformas, invierte dinero como una productora y ruedan una película lo más importante posible. O sea, lo que están intentando las plataformas, lógicamente, es tener presencia y que quede muy claro que es una película Netflix, que es una película Amazon,
o
etcétera.
Apple, sí, sí,
es verdad. Claro, es lo que ahora están buscando.
Ahí la gran discusión es qué pasa con por qué son tan largas, por qué son tan descompensadas muchas de las películas. Lo he hablado con algún productor y la conclusión es que todavía no tienen grandes productores en las plataformas. Y entonces, claro, tú coges a Scorsese, hay que manejarlo. El productor tiene que, oye, acórtame un poquito, esto está demasiado largo. Y faltan ese tipo de productores que son los que han estado detrás de las grandes películas a lo largo de la historia del cine, ¿no?
Claro, y no es incompatible el negocio, la industria, me refiero a que la gente vaya a las salas de cine y darle esta cancha a las plataformas.
Hombre, va en contra de las salas de cine, eso está clarísimo. Las salas de cine están pasando por un momento delicadísimo, solo hay que acudir cualquier día a una sesión de tarde y te das cuenta, sobre todo los que hemos vivido otras épocas. Pero las plataformas juegan su liga, juegan su partido y ellos lo tienen muy claro. O sea, el cine hay que verlo a través de ellos y lo que están intentando, lógicamente, es que cada vez sea más corriente estrenar en plataformas y que las películas no pasen por las salas de cine.
A ver, vámonos a Estados Unidos. Juan Fierro.
Empieza, por lo menos estamos viendo imágenes de las películas nominadas, después de 6 minutos de publicidad para empezar. Si quieren recuperar audiencia, sí, pues supongo que en estos 7 minutos bastante gente se ha ido a buscar o las palomitas o la nevera o en todo caso la botella de vino tinto, ¿no? Pero la verdad es que, bien, ahí vamos.
Bueno, oye, hay una peli que a mí me ha llamado mucho la atención, que pasa bastante desapercibida, hay que pensar que la crítica y el público no la ha avalado, pero que vino en olor de multitudes, me refiero a Napoleón, parece que es como un gran fracaso cinematográfico, ¿no?
Sí, nació marcada por la desgracia y la crítica la puso muy mal, el público no la respondió y bueno, no la ha salido, yo creo que no la ha salido una buena película.
Es que
mala. Exactamente, creo que no la ha salido. Hombre, yo no llegué a decir ya que es pésima, no, pero Ridley Scott, Alien, Blade Runner... Es que
ha metido la mala, pata. No tiene secundario, solo hay un personaje y estás viendo todo el rato a Joaquin Phoenix.
Atención, porque la gala arranca, Juan Fierro, creo que Jimmy Kimmel ya está en el escenario.
Bueno, está grabado con Barbie. I haven't eaten in 3 weeks. Es una imagen que recuerda un poco a Forrest Gump, ¿no? La escena de los bombones. Ahora sí que parece que va a pasar de la imagen al escenario. Vamos a ver. La audiencia se pone en pie para recibir al presentador. Vamos a escuchar sus primeras palabras. Thank you for that partial standing ovation. Dice, gracias por la ovación parcial, porque parte de la sala se ha levantado y otra parte se ha quedado sentada. What an honor it is to be here. Thank you for having me back and congratulations to each and every one of you for making it to the Academy Awards and for making it on time. The show, as you know, is starting now. Dice que gracias por haber venido a la gala y sobre todo por haber llegado a tiempo, porque está recordando que bueno, que empezamos una hora antes, bueno, una hora no, 44 minutos antes o 50 minutos antes, ¿no? Pese a la publicidad. Vamos a ver qué nos depara la noche. Vamos a ver, está hablando también de que ha sido un año complicado, que ha sido un año difícil, está refiriéndose a la huelga, ¿no? Tanto de guionistas como de actores. Vamos a seguir escuchando a Jimmy Kimmel. Madam Web, so who knows? Are we off to a bumpy start? Okay. This is a meaningful occasion for most of you, I know that. And I know that winning an Oscar is something you've dreamed about since you were a kid.
Juan, cuéntanos quién es Jimmy Kimmel, que es un cómico, un actor, ¿quién es?
Es un presentador de un late show en los Estados Unidos, de esos programas que van a última hora de la noche a partir de las 11:30, de entrevistas, de humor, de chistes, y es uno de los más famosos quizás de los que tiene más audiencia. Y también, como te digo, con cuatro ya, esta es su cuarta presentación de los Oscars, donde lo ha hecho, pues ha mantenido el tipo, que debe ser bastante difícil, ¿no?, mantener el tipo en la presentación de los Oscars. Y siempre ha salido con bien de todas sus experiencias en los Oscars. Luego, además, él sigue, bueno, está grabado, ¿no?, porque sigue hablando con la gente después de la gala en su programa. Pero es uno de los personajes televisivos con mayor repercusión y también podemos decir que de los más queridos.
Parece que está haciendo como una presentación muy divertida, la gente se ríe con ganas, ¿eh?
Está presentando ahora mismo a los responsables de Barbie, ¿no? Y además haciendo, pues eso, gracias. Están aquí, pero no se van a llevar ningún premio, por lo menos en la categoría de mejor director ni de mejor actriz, porque no han sido nominados, algo que ha suscitado muchísima polémica.
Indignación, aquí, debería haber manifestaciones. Ahí, ahora
bueno,
mismo.
Casi, las ha habido.
Es,
¿no?,
lo más injusto que ha pasado en muchos años en los Oscars.
La verdad es que hasta se llegó a especular, ¿no?, de que si Gosling iba a cantar al final en esta gala, o si no iba a cantar en protesta porque no estaban ni la directora ni la actriz principal de la
película. Él lo ha manifestado varias veces en público su desacuerdo con eso, diciendo que es injustísimo.
Sí, no solo él. Y la verdad es que, bueno, de alguna manera aquí, yo no sé si en España se ha querido comparar también el Barbie con otra de las películas nominadas, ¿no?, con Pobres Criaturas, intentar comparar ahí un poco el feminismo de uno, el feminismo de otra. Y la verdad es que ha suscitado algún problema, más que problema, algún debate, y alguna palabra más alta que la otra.
Eso es una estupidez, son súper distintas, ¿verdad?
O sea, a mí me parece que no tiene ningún sentido compararlas a nivel de feminismo. Una película que es claramente feminista como Barbie con una película como Pobres Criaturas, que me parece de un machismo galopante, quizá disfrazado, barnizado con unos tintes de feminismo, pero...
No, yo pienso que es imposible que sea una película feminista si está promocionando la prostitución como modo de empoderar a la mujer. Esa es esa película, es una película terrible, vamos, en mi opinión.
A mí no me echéis la culpa, ¿eh?
No, pero vamos, quiero decir que es una jugada que están haciendo algunos de comparar dos películas que son antagónicas en su mensaje. También en su estilo, pero en el estilo se parecen más porque las dos arriesgan muchísimo en cuanto a la puesta en escena, la ambientación medio fantástica, no realista, claro, con un interés enorme desde el punto de vista estético y visual, pero,
sí, pero
por
fíjate,
dentro, radicalmente distintas.
Fíjate que Barbie yo creo que también a nivel estético tiene muchísimo más interés que Pobres Criaturas, ¿no? O sea, hay una cosa de Pobres Criaturas que me pone un poco nervioso. Que...
Es que lo curioso es que Barbie sea como la opción más comercial y además es la más arriesgada. Es decir, es mucho más original y mucho más distinta a todo. Yo cuando vi Barbie tenía la sensación de que nunca había visto una peli como esa.
Indudablemente. Le puedes reprochar irregularidades, le puedes reprochar lo que quieras, pero es súper original.
No, es que Pobres Criaturas ni siquiera es la película más rara de su director.
Nada, para nada. Y lo que pasa es que ha tenido dinero, ha hecho una cosa así, y ha hecho una película durísima, casi porno a ratos. Dices, tío, ¿esto qué es? O sea, esto es el feminismo que estamos... O sea, si es cuestión de feminismos, me parece una trampa brutal. Lo que han hecho es absolutamente injusto, vamos.
Bueno, por cierto, ha salido Messi, y no Messi el jugador, sino Messi el perro, o sea, que también ha tenido polémica en las últimas horas en Estados Unidos, porque Messi, que es el perro que sale en Anatomía de una caída,
sí.
Lo llevaron a la cena, a la comida de los Oscar, donde se reúnen todos los que están nominados. Y bueno, y algunas productoras se quejaron de que el perro había suscitado demasiada atención y que, bueno, en fin, que no lo trajeran a la gala. Pues ahí lo hemos visto sentado, pues yo te diría que en primera fila, ¿no?
Ya verás cuando lleven a los hologramas de inteligencia artificial dentro de unos años de ahí, el follón que se va a montar. Pues claro.
¿Me permitís un momento? Porque creo que tengo en este momento posibilidad de contactar en directo con Maite Bayona, la hermana del gran director de cine español. Maite, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis?
Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? Exactamente, en Los Ángeles, pero ¿dónde? ¿En la gala, dentro del teatro, un restaurante? ¿Dónde estáis?
No, es una especie de restaurante con una sala preparada para visionar la película. Hay bastante gente por aquí. Y bueno, nosotras no estamos en la gala, mi hermana y yo.
tú estás con Eva, porque vosotros sois tu hermano, el gran director, su hermano gemelo, Eva y Maite, sois los cuatro miembros de la familia, ¿no?
Sí, sí. El gemelo ha entrado con mis padres a la gala para acompañarles y nosotras estamos aquí con toda la gente de la película y, bueno, pues mucha gente, también hay gente de prensa. Y, en fin, es un lugar bastante concurrido.
Oye, Maite, ¿y hay muchos nervios o estáis tranquilos?
No, la verdad es que no estamos nada tranquilos. Estamos bastante nerviosos. Ya hace horas que estaba bastante nervioso.
Bueno, pero
no se puede evitar, ¿eh?
Reconóceme una cosa. El hecho de que Juan Antonio haya llegado donde ha llegado ya es motivo más que de alegría, ¿no?
Pues para nosotros ya ha ganado, desde luego. O sea, es un premio gordo lo que tiene él ya. Pero bueno, lo otro es un añadido, pero lógicamente nos gustaría mucho que ganara. Eso está claro.
¿Cómo estaba Juan Antonio minutos antes de acercarse hasta el Teatro Dolby?
No lo sé, no lo hemos visto. Esta mañana no lo hemos visto. Lo vimos ayer por la noche y estaba muy cansado. Y esta mañana no hemos tenido ocasión de verlo, la verdad.
Bueno, pues te dejo ahí disfrutar con los amigos. Luego dentro de un ratito volveremos a intentar contactar contigo una vez que sepamos, ojalá sea, para felicitarnos porque hemos ganado el Oscar. Maite, gracias por atenderme. Un beso fuerte desde España.
Ojalá. Muchas gracias. Un beso. Hasta
Maite
luego.
Bayona, hermana de Juan Antonio Bayona. A ver, queda claro que para los críticos, Juan, Barbie, las criaturas, ¿más o menos estás de acuerdo con el análisis que han hecho tanto Jerónimo como Rodrigo como Rubén?
En cuanto a Pobres Criaturas, yo creo que es una película que o se la ama o se la odia. Creo que no hay términos medios. Yo me encuentro más entre los segundos. A mí es una película que en muchos momentos me echa de la sala. Le reconozco ciertas virtudes. Maston para mí hace una muy buena interpretación, pero a mí no es una película que me entusiasme ni mucho menos. Y Barbie, pues bueno, yo desde el primer momento tuve serias dudas que Barbie pudiera competir con Oppenheimer cuando hubo esa batalla. Se ha llevado la taquilla, ha tenido el premio gordo de la taquilla. Oppenheimer también ha llegado bastante lejos en cuanto a recaudación, pero parece que, bueno, que el último impulso que tenía que haber tenido no le ha llegado y que sí va a ser una... Yo no creo que no va a ser una gran decepción porque creo que va a ganar algunos premios, pero bueno. Va ella y Pobres Criaturas, creo que van a ser dos películas que se van a ir bastante de vacío.
Y Fierro, ¿sigue Jimmy Kimmel en la presentación de la gala?
Sigue, es que no para. Hemos visto antes así muy, muy por encima a Robert De Niro y a Judith Foster, recordaba Taxi Driver. Y aquí seguimos, o sea, es decir, es que...
Se está metiendo uno tras otro con todos los famosos, ¿no?
Va repasando a todos los que está haciendo. Sí, sí, no, y además les está echando...
Les está dando pal pelo a todos.
Algunas cosas. A mí, sin querer dejar lo que estábamos hablando antes, a Emma Stone le veis con posibilidades porque es quizás de las grandes categorías, el premio a la mejor actriz, desde luego, en cuanto a lo que he leído aquí de críticos y a las apuestas, lo que está más reñido.
Bueno, sí, es que sin duda, yo creo que es la más potente.
Pero yo creo, fíjate, que se lo va a llevar Lily Gladstone, que es la primera nominación al Oscar de una nativa americana.
Esa es la principal, el principal duelo, porque yo creo que las demás, tanto Annette Bening como Carey Mulligan, que está muy bien, pero son papeles que hemos visto muchas veces de Carey Mulligan.
Y Sandra Hüller.
Y Sandra Hüller está espléndida, está magnífica, pero ya yo creo que siendo extranjera ahí no, acaban votando... nacional, y en este caso concreto la gran aportación nativo americana, antes hemos hablado de la influencia afroamericana, es esta actriz, que está soberbia porque tiene al lado a dos pedazos de actores increíbles, ¿no?
Además, Tom sería histórico, ¿no?
Sería la primera.
Sí, iba a decir que además Tom le puede pesar en contra el haber ganado el Oscar hace relativamente poco con La La Land.
Sí.
Pero aquí, como os digo, o sea, creo que había apenas dos puntos de diferencia a favor de la...
De Emma Stone.
Además ha sido una carrera que se han ido intercambiando.
Sí. Yo creo que ahí ese es interesante, ese premio, porque creo que, vamos, ya Emma Stone he tenido la suerte de entrevistarla dos veces y me encanta, me parece una actriz buenísima, pero aquí me ha decepcionado que interprete esta película, todo se ha dicho, y me ha encantado la India ahí luchando con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. O sea, es que son palabras mayores.
Oye, me llama la atención, y probablemente a los oyentes también, habláis de colectivos afroamericanos, judíos, indios. ¿Esto pesa mucho también a la hora de decidir qué películas, qué actor, qué actriz?
Que hable Juan Fierro de los lobbies en Washington.
Sí, no. Yo creo que aquí va a pesar. Aquí va a pesar porque, como digo, va a ser histórico, va a ser la primera. Y creo que en eso la Academia siempre ha jugado en estos aspectos también, ¿no? Cuando los primeros Oscar a las personas de raza negra ha querido jugar siempre, y cuando tiene la oportunidad, no sé si para bien o para mal, eso pesa.
20 minutos desde que empieza la gala. Juan, ¿qué sigue pasando ahí en el Teatro Colombín?
Seguimos igual. Yo nunca había visto una presentación tan larga de una gala. No sé si luego van a recoger y no van a prolongarlo tanto, pero bueno. Y ahora, espérate.
A ver.
Ah, bueno, es que están saliendo los que estuvieron en los piquetes de la huelga de actores y de guionistas.
Mira.
Están saliendo ahora mismo a escena y están recibiendo el aplauso de toda la gala, ¿no? Esta vez sí que se han puesto todos en pie.
Lo cual confirma el peso que tienen los lobbies también y el ámbito político y tal, cómo está la cosa.
Bueno, es una manera de neutralizar también, es decir, lo sacas al escenario, normalizas que los piquetes, tal, el rinde tributo, tal, se acabó la polémica, se acabó el problema porque los también han normalizado, ¿no?
Sí, sí. Hombre, no, y el gran poder que tienen, que han paralizado la industria durante muchísimos meses.
Venga, pues me imagino.
Aquí las huelgas no duran tanto, y esta duró muchísimo.
Digo, me imagino que una vez que se ha hecho ya ese preludio amplio, los piquetes han aparecido, la gala ya debe empezar, ¿no?
Bueno, sí, la gala con la presentación de los premios. Y vamos con el primer premio, y el primer premio va a ser para
actriz
secundaria, efectivamente, porque sale Jimmy Lee Curtis y sale Rita Moreno. Y allá vamos con la actriz secundaria. Mejor actriz de reparto.
De reparto, que se dice que es secundaria.
Exactamente, si antes siempre se decía secundaria, pero ahora no queda bien. Y ahí están algunas de ellas. Jimmy Lee Curtis, que lleva muy bien.
Muy bien su edad, está elegantísimo.
Exactamente, lleva muy bien. Y ahí están, bueno, aspiran Emily Blunt por Oppenheimer, Daniel Brooks por El color púrpura, América Ferrera por Barbie, Judy Foster por Niad y Davin Joy Randolph por Los que se quedan,
sin
que
duda,
es la gran
la
favorita.
Mejor, sin duda.
Que es la gran favorita.
Aquí no hay discusión, ¿eh? Aquí
no hay discusión.
O sea, aquí ya la gran sorpresa, vamos.
Emily Blunt es el personaje más maltratado de Oppenheimer, en mi opinión. Es una pena, porque es muy buena actriz. Y ella, sí, efectivamente, es afroamericana, vamos a empezar a comprobar este tema.
Sí, no,
y está sensacional en la película, es muy buena película, Los que se quedan.
Sí, es entretenida, o sea, de las más entretenidas de todas las que aspiran, creo yo.
Aviso que puede ser una sorpresa esta película, pues se puede llevar varios premios gordos. El actor
está
también
envuelta en una polémica tremenda porque ayer un guionista la denunció por plagio.
Ah, mira, esto siempre
el guionista de Luca.
Sí. Y con lo cual vamos a ver dónde llega esa denuncia, porque dice que hay, es que no es la idea, es que hay frases exactas del guión que, según su opinión de este guionista, han sido plagiadas. Y vamos a ver en qué termina todo eso, si simplemente es una maniobra, ¿no?, para intentar tener algo de publicidad en vista, porque mira cuando sale, ¿no? O sea, podía haber salido muchísimo antes y sale en estos instantes, ¿no? Salió apenas 24 horas antes de que comenzara la gala.
No le influye a las votaciones ya, ¿no?
No, para nada, pero le influye a él, ¿no? Al que hace la denuncia, que dice, bueno, ya que estamos en esta, vamos a ver. Y la verdad es que se está haciendo interminable, ¿no? Lo de las presentaciones. Es que llevamos 20 minutos de gala, si no más, y todavía no hemos tenido ningún premio. Y quieren hacerlo en 3 horas y media. No sé si va a ser posible. Y si al final, bueno, terminaremos como siempre, ¿no? Pasadas. Lo que pasa es que aquí ahora la diferencia horaria con España son 2 horas, porque aparte del adelanto de esta hora del inicio de la gala, es que este fin de semana hemos cambiado la hora aquí, hemos pasado al horario de verano en los Estados Unidos, con lo cual son 5 horas de diferencia más la otra hora, ¿no?, de adelanto de la gala. Pero creo que vamos ya con el primer premio de la noche, ¿no?, porque ahora va a hablar Rita Moreno.
Bueno, es que están presentando cada una de las famosas a las candidatas, es tremendo. Es larguísimo eso.
Sí, cada candidata está siendo presentada por una anterior ganadora. De sí.
Y además, latina con latina, afroamericana con afroamericana, en fin.
Pero era muy bonito este momento antes, cuando ponían un fragmento de la película en el que se veía la interpretación y ver...
Porque solían poner además el momento...
El momento clave, y además veías el look de la persona en la película...
La caracterización, ¿verdad?
Y cómo estaba en la sala.
Y nos daba tiempo para ir manejándonos en la retransmisión, ¿no?
Porque y nos hacía apetecibles las películas,
sí,
¿no? Porque
sí,
ahora
sí.
Realmente
hacían
era...
apetecible la gala, sí, ver los esos pequeños clips de las películas.
Y también te invitaban a querer ver esas películas, ¿no?
Sí,
pero
luego,
nada, aquí seguimos.
Estas presentaciones son tremendas, son larguísimas.
Bueno, no habéis hablado de la película de Jodie Foster, de Niad, que ella está excelente
está
como
muy
actriz.
Bien, está muy bien, está
también
muy bien.
También Annette Bening, las dos.
Está muy bien, las
lo
dos.
Que pasa es que están en una película que no tiene muchas posibilidades de. Bastante ha conseguido con poner a dos.
Yo actrices, creo que se estrenó, ¿no? Aquí no se estrenó en cines, yo
no,
creo
esta
se estrenó directamente en plataformas. ¿Eh?
En Netflix.
Sí.
Bueno, tenemos la primera estatuilla, se dará, seguro que se dará, mejor actriz de reparto. Oppenheimer, Emily Blunt, Daniel Brooks, El color púrpura, América Ferrera por Barbie, Judy Foster por Niad y Davin Joy Randolph, los que se quedan. A ver qué es lo que ocurre. Se abre el sobre, Juan.
No, todavía no. Todavía no, porque estamos presentando a Daniel Brooks, al aspirante por El color púrpura, y todavía seguimos en este proceso. Mira, si se confirma que este es el orden, es decir, que el primer premio es actriz de reparto, el segundo sería corto de animación, el tercero sería la película de animación, tendríamos ya la primera candidata española en juego. Vamos a ver si conocemos ya, ahí vamos, con el primer Oscar.
The Oscar goes to Devine.
Devine Joy Randolph, los que se quedan. Aquí ya han acertado las quinielas. El primer Oscar de la noche, mejor actriz de reparto para Devine Joy Randolph, los que se quedan. Una película que aquí, por lo menos, no sé qué tendréis que comentar desde allí, aquí ha tenido muy buena acogida, muy buena recepción. Sí. Ha sido muy, muy valorada, tanto por la crítica como por el público.
Igual ha pasado aquí, exactamente igual. Me parece una película muy de su director, que es encantador, el tío, y hace unas historias de estas de la América profunda. Además, en este caso son los personajes, tú coincidirás conmigo, porque claro, se titula Los que se quedan, se podía titular Los pringados, porque son los que se quedan cuando se tienen, te van de Navidad y se queda el pobre chaval que tiene a sus padres mal, el profesor que está ahí y la pobre cocinera, que es el papel que hace esta actriz. Que les hace la comida, ¿verdad? A ti te ha gustado, espero, ¿no? Sí.
A mí me ha encantado, me ha parecido una película deliciosa, además con esa temática muy de Alexander Payne, paterno filial. Que...
Sí. Es encantadora, o sea, es una visión realista, por un lado, de la América profunda y a la vez enormemente entrañable, o sea, y muy universal. Es una película que yo creo que está gustando mucho en todos los sitios, porque es profundamente humana, nada ideológica, por cierto, lo cual le honra. Como lo que le pasa a Alexander Payne habitualmente, es un director magnífico.
Esta peli cuenta la sinopsis: Paul, un profesor cascarrabias de un prestigioso colegio americano, se ve obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad para velar por un puñado de estudiantes que no tienen a dónde ir. Contra todo pronóstico, la convivencia le llevará a forjar un insólito vínculo con uno de ellos, un inteligente y problemático muchacho con sus propios traumas y con la jefa de cocina de la escuela que acaba de perder un hijo en Vietnam, jefa de cocina que ha sido la ganadora del Oscar. Juan Tejero, tú lo tenías claro, ¿no?
Bueno, lo tenía claro todo el mundo. O sea, es que creo que acaparaba el 100% de en las apuestas y no había ninguna duda. Además, tenía todos los requisitos para ganar. Cubre también esa cuota de darle a un afroamericano un Oscar. Y bueno, por lo pronto, una película que tiene poco que hacer probablemente a la hora de acaparar nominaciones contra los grandes transatlánticos, pues ya se ha llevado un premio y no, por lo pronto ya no se va de vacío. Una película que es muy meritoria, Los que se quedan.
By my side of the entire thing, and I am forever grateful. I pray to God that I get to do this more than once.
Dice la galardonada que le reza a Dios de poder seguir trabajando y de hacer papeles como este. Y ha recordado que fue su madre la que le empujó a ser actriz, que ella empezó en el mundo de la música y que fue su madre la que le dijo: ¿por qué no lo intentas, cruzas la calle y te conviertes en una actriz? Y ahí la tenemos, recogiendo su primer Oscar.
Se ha tardado muchísimo este primer premio entre la presentación y que ya se ha despachado a gusto. Ha sido precioso, por cierto, el discurso de agradecimiento. Se hemos empezado potente.
Media hora, ¿eh? Casi media hora desde que empezaron.
Un premio.
Y bueno, vamos a ver cuál es el segundo, porque ahora empezamos con lo que es realmente la gala, que son estos interminables cortes de publicidad o la retransmisión de la publicidad que se ve interrumpida por la entrega de los premios de los Oscar. Si no falla esta segunda lista,
pues ya sí. Has identificado la lista que acertó el primero, ¿no? O sea,
sí, claro. sí. Daros cuenta que son listas que no se han publicado aquí en los Estados Unidos, porque este es uno de los secretos mejor guardados. Es decir, yo creo que en todas nuestras retransmisiones creo que solo una vez he conseguido una lista buena. He conseguido muchas listas que luego no han sido. Y vamos a ver si esta realmente es buena. Nos lo va a confirmar si el siguiente premio es el del corto de animación.
La verdad es que no sé cómo Jerónimo, Rodrigo, Rubén, Juan, cómo medios que teóricamente, en fin, son medios muy serios, muy sólidos, se han atrevido en España a dar una lista del orden cuando es ese uno de los secretos mejor guardados.
Bueno, ¿no? Es que yo creo que se han lanzado al vacío y se han soltado un farol de mucho cuidado. Pueden sí. acertar, pueden no acertar, pero vamos, si en Estados Unidos nadie es capaz de hacerse con una lista, ¿aquí nos vamos a hacer con ellas? No me lo creo.
Bueno, como acierte este, se va a llevar un puntazo, pero, o sea, es el riesgo de hacer un scoop.
No voy a decir el medio, pero la publicó y luego la borró.
Así, en serio. Sí, pero tú, atento a ello, la cosa.
Bueno, el que gane, no, si gana, que juegue la lotería, porque el tío tiene dotes, ¿eh?
Sí, no, es que apareció y desapareció. Y esta es la lista. Y digo, hombre, mira, la tengo en este orden. Y cuando he vuelto, ya había desaparecido, suelto. O sea, no me he dado tiempo ni a imprimirla. La había pillado, la había escrito aquí en mis notas. O sea que aquí vamos a ver si realmente ese es el corto de animación y si realmente empezamos a coger un poco ya de carrera, ¿no? De impulso en esta gala de los Oscar.
Aquí. Juan, cuando tú hablas de apuestas en Estados Unidos, más allá del morbo de que acierten o no acierten, ahí también se juegan dólares, quiero decir, hay apuestas económicas.
Sí, ¿no? Se juega todo, vamos, hasta puedes apostar hasta lo que tú quieras, hasta de qué color es el vestido de Emma Stone. ¿Sabes? Podrías crear esa apuesta. Y la verdad
Rodrigo
es que
Rodrigo ha ganado un montón de dinero apostando en las
No, pero yo he ganado apostando, me acuerdo cuando estaba en la universidad había como una especie de quiniela de los Oscars en los cines, y sí que he ganado el año de Titanic, gané un carnet para ir gratis al cine durante un año.
¿Ves? ¿Cómo
los cines Golden de Pamplona?
Fíjate tú los cinéfilos.
Aquí se juegan dólares.
Yo solo carnet de cine gratis.
No, o sea que no, y por ejemplo hay algunas que se pagaban en el fondo, que no van a salir, pero bueno, si sale, a $15,000, o sea que no está mal. Y desde luego, si nos fiamos de las apuestas, Oppenheimer se va a llevar hoy 8 premios.
Sí, eso es lo que decían, efectivamente.
Oye, permitidme porque quiero cumplir mi compromiso con los oyentes. A y media tenemos que hacer recapitulación. Acabamos de empezar, solo hemos dado un premio, pero en fin, nos queda por tanto. Hemos dado un premio y nos queda mucho. Andrés García, buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches de nuevo. Bueno, nos gustaría hacer un resumen más amplio de lo que hemos tenido, pero hemos comenzado con unos minutos de retrasos. ¿De qué vamos a hacer? Bueno, lo acabamos de escuchar, ya tenemos a los primeros ganadores. El Oscar a la mejor actriz de reparto ha sido para
The Oscar goes to Devine.
Bueno, la ganadora, ellos pronuncian mejor que yo, Devine Joy Randolph, por su papel en Los que se quedan. Tenemos por ahora tan solo un Oscar. Y Arjona, te voy a contar un poquito, le voy a contar a los oyentes que va a ser lo más inmediato, aunque no conoce nadie el orden, como habéis estado hablando ahora mismo. Los premios principales llegarán al Dolby Theater a partir de las 2:30, o por cómo va el ritmo de la gala, puede que nos vayamos más allá. Antes conoceremos el Oscar a Mejor Película de Animación, y ahí tenemos a una candidata española, Rodrin, de Pablo Berger.
Así pasamos la noche.
¡Nadie se duerme! ¡Se van a congelar!
Gritan los heridos.
¡Vamos!
Y los ilesos.
Y por supuesto estaremos muy atentos a esta, que es la Sociedad de la Nieve, que es la candidatura española que además tiene dos opciones, el Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería y el Oscar a Mejor Película Internacional. A ver si nos acompaña la suerte, se viene para España alguna estatuilla en los próximos minutos. Vamos a ver qué película se lleva el Oscar, por ejemplo, también a la Mejor Fotografía. Entre las candidatas tenemos a esta.
Podría ser el primer gran director estadounidense.
El maestro, ahí está, por ejemplo, Bradley Cooper, como mejor actor protagonista. También conoceremos si Barbie consigue el Oscar al mejor diseño de vestuario.
No voy a hacer nada especial, solo una chupifiesta con todas las Barbies. Hemos preparado un acorio con canción y todo. ¡Pásate!
Suena guay.
Bueno, tenemos mucha noche por delante, Arjona. No me atrevería a decirte hasta qué hora vamos a estar por el ritmo de la gala, pero los premios más importantes, lógicamente, todavía están en el aire.
La noche de los Oscar, con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Las 12 de la noche, 34 minutos, sintonía de la COPE. Estamos contándote la 96 edición de la entrega de los premios Oscar en directo desde Los Ángeles, desde el Teatro Dolby. Juan Fierro tiene la comunicación directa con ese teatro. Querido Juan, 35 minutos pasan de las 12 de la noche. ¿Qué está ocurriendo en Los Ángeles?
Pues que solo tenemos un premio. Creo que vamos a por el segundo, ¿no? Sí. Mira, va a ser el corto de animación, porque están poniendo imágenes. That's all it is, a leap of faith.
Imágenes de los cortos de animación. Había leído en algún sitio que sería el marido de la Pataki quien presentara estos premios. Ahora me lo confirmará Fierro.
Pues sí, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver. Countries across the globe, creating films that make us think and feel deeply. Here are the nominees. Vamos con los nominados en esta materia. Letter to a Pig, Tal Cantar and Amit R. Jasalta. 95 Senses, Jerusha Hess and Jared Hess. Our Uniform, Yagone Mochadam. Pachyderm, Stephanie Clément and Marc Brius. War is Over, inspired by the music of John and Yoko. Esta última es la favorita, War is Over. Vamos a ver quién es el premiado. And the Oscar goes to War is Over, inspired by the music of John. Otra vez ha vuelto a acertar Las Vegas, Adolfo.
Sí, sí. Y no Rodrigo, que tenía otra favorita.
No, ¿verdad? Hay dos cortometrajes de animación excelentes, que uno es Paquidermo y otro es 95 Sentidos. Están las dos en Movistar, se pueden ver. Y bueno, pues está de War is Over.
Que te ha gustado mucho menos.
Está muy bien. Es una historia de... durante la guerra, de unas palomas mensajeras que llevan las jugadas de ajedrez de un lado al otro del frente. Está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, Paquidermo y 95 Sentidos me gustaron.
El corto es este, el que la música de John Lennon y Yoko.
Sí,
este.
Sí, de hecho el título es War is Over, inspirado por la música de John y Yoko.
Ah.
El título completo.
Y bueno, si seguimos cumpliendo el orden este filtrado, vamos con la primera jugada para las nominadas españolas, porque iríamos a la mejor película de animación, y como venimos comentando, no es que estemos entre los favoritos. Aquí los favoritos, desde luego, en los Estados Unidos es Spider-Man, aunque El Niño y la Garza realmente arrastra también bastante. Y la verdad es que en las casas de apuestas, Adolfo, Robot Dreams está en el último lugar.
Qué horror.
Pero bueno, pero también, en fin, estamos abiertos a la sorpresa, ¿no?
Hombre,
totalmente. Y no sería la primera vez que en una de estas retransmisiones, en fin, nos quedamos con la boca abierta.
Sí.
Y además,
sí,
para bien.
Ojalá sea en esta ocasión, ¿no?
Ojalá, claro, aquí ojalá sea.
Qué bien, qué alegría verles.
O sea que vamos a ver si cogemos un poco de ritmo más que nosotros ellos, ¿no? En la retransmisión, y vamos desgranando ya premios, ya tenemos dos.
¿Me puedes confirmar que es mejor película de animación a continuación?
Sí. Vamos a ver, sí, porque son los mismos presentadores y suele ser el mismo esquema. Vamos a ver. Here are the nominees for best animated feature. Ahí está, mejor película de animación.
Venga, vamos a ver.
Elementos, El Niño y la Garza, Nimona, Robert Dreams y Spider-Man. Vamos a ver.
El Niño y la Garza, Elemental, Nimona, Robert Dreams y Spider-Man. Karen Ryan and Julie Zachary. Robot Dreams, Pablo Berger. Ahí está, Pablo Berger. Película española. And Sandra Tapia Diaz. Spider-Man Across the Spider-Verse. Ben Powers, Justin K. Thompson,
Phil Lord, Christopher Miller and Amy Pascal. Vamos a salir de dudas.
All right, and the Oscar goes to The Boy and the Heron.
Mira, El Niño y la Garza.
El aquí, niño y la niña.
Aquí han fallado. Dicho, lo habíamos ¿sí? dicho, el, sí. El gran maestro de Pablo Berger. O sea sí. que, claro, estaba compitiendo con uno de los grandes de la animación de toda sí. la historia. Entonces, sí. claro. Me alegra, a mí me gusta más esa película que Spider-Man, no sé, a vosotros. Dentro, sin ser la mejor de él.
Creo que tiene algo de reconocimiento a toda la carrera de Miyazaki, que además claro. había dicho que se iba a retirar después de El viento sí. se levanta, y ha hecho esta última película, que es maravillosa, por supuesto, como toda sí. su filmografía. Yo creo que es una suerte de reconocimiento...
Sí. Él no tenía ningún Oscar, tenía sí, por El viaje de Chihiro, tenía, me parece. Él ya tenía
el Oscar. Viaje de Chihiro ganó ¿Alguien, ¿alguien Berlín, me puede resumir creo? La sinopsis del Niño y la Garza, de qué va?
Bueno, esto es una buena pregunta, porque ahora yo no me acuerdo muy bien de cómo era la película. Porque, a ver cómo era. Pues tiene un componente de fantasía, como en todas las de Miyazaki, un componente muy natural, lo estamos viendo aquí. Pero no me acuerdo exactamente, pues un niño huérfano que un niño huérfano o que su padre se va a la guerra, está en el contexto de la guerra y le llevan a casa de una familiar o de una amiga de la familia, donde empieza a encontrarse con personajes fantásticos animados, animales, son animales animados, y entonces le meten como siempre en un mundo paralelo. De hecho, la película más cercana de Miyazaki a esta es El viaje de Chihiro. O sea, eso todo el mundo la comparó con ella. Es una película enormemente, digamos, imaginativa, con esos elementos también de personajes pequeñitos, extraños, que le encantan tanto, como los Kodama, aquí no sé cómo se llaman, y tiene es por viento, mar y aire, como siempre, sobre todo por aire, porque le encanta, pero aquí hay más agua que viento. A Hayao Miyazaki le encanta la aviación, siempre ha puesto un montón de elementos. Y...
Miyazaki ganó el honorario en 2015 y había sido nominado en 2003 por El viaje de Chihiro, en 2006 por El castillo ambulante y en 2014 por El viento se levanta.
Sí, magníficas todas. Pero no se había llevado al Oscar, salvo el de honor, ¿no?
Exactamente, el honorífico en 2015, cuando ya parecía que no lo iba a ganar en competición, y justo este año lo ha ganado por
Bueno, ha ganado casi todas las grandes competiciones. Esta película, los Globos de Oro me parece que ganó también, no sé, en el BAFTA, yo creo que también ganó en los BAFTA, o sea que, bien, en mi opinión era la única que le hacía sombra a la española, porque efectivamente es que es magnífico Hayao Miyazaki, es uno de los grandes, y no solo, tiene a su favor también que acá el gran defensor de Hayao Miyazaki en Estados Unidos es Pixar, nada menos, sobre todo John Lasseter, el antiguo John Lasseter, pero todo el equipo de Pixar son admiradores de Miyazaki. De hecho, sí. ellos prepararon las películas de Miyazaki, los estrenos en Estados Unidos los hacía John Lasseter con todo el equipo de Pixar. Esos son votos asegurados para cualquier película de Hayao Miyazaki, ¿no?
Y volviendo en este caso, a la no consecución del Oscar, ¿estaréis de acuerdo conmigo? Nominación el año pasado, nominación este año en la categoría de mejor película de animación. Da la impresión de que la industria de animación en España va viento en popa, ¿eh?
Sí, y además está muy valorada en Estados Unidos. O sea, sí. los especialistas aquí en esta materia tienen mucho trabajo en Estados Unidos porque tenemos gente muy buena. Sí, bueno, cada vez hay más películas de animación, sí. cada vez más. España, que antes no se atrevía con este tipo de técnica, ahora sí que ya no hay ningún problema. Hemos perdido esa especie de complejo de que no podemos hacerlo y cada vez tenemos más peso específico.
Y luego ha venido mucha gente que estaba trabajando en Estados Unidos. Claro. Lo digo porque yo soy profesor de Historia del Cine y Animación. Yo tengo alumnos trabajando allí desde hace 20 años y he vivido esto de cerca, y cada vez se consolida más una industria en España, que es una lástima que no apuesten más las televisiones, porque muchos de estos proyectos acaban el proyecto y no puede seguir manteniendo el estudio. Si no, ya tendríamos en España una industria muy potente. O sea, claro. tenemos animadores magníficos.
Es el lunar que hay, que las plataformas no apuesten por este tipo de...
Bueno, la anterior española que estuvo nominada al Oscar era de una plataforma, era de Netflix. O sea que...
Sí. No, sí, pero porque era suya, pero ellos no apuestan sí, por otra. Sí, o sea, sí. en las programaciones de las plataformas es un lunar que hay, que además deberían hacérselo mirar, porque si tenemos ahí una industria que cada vez es más potente, pues tendríamos nosotros también que ayudar a promocionarla.
Lo que pasa es que supongo que nosotros, frente a las grandes producciones estadounidenses de Pixar, esos grandes monstruos, presupuestariamente debemos andar todavía a la luna de Valencia, ¿no?
Bueno.
Presupuestos cortitos.
Con ingenio tenemos que suplantar la falta de dinero, pero se logra en muchas ocasiones. ¿Eh?
Hombre.
Hay películas españolas de animación que tú podrías pensar perfectamente que la ha hecho Pixar.
Sí, ¿eh? Sin duda.
Sí, quería corregir una información que he dicho antes, que en 2003 El viaje de Chihiro de Miyazaki sí ganó el Oscar.
A ver,
que
ya tenía yo el dato.
Sí.
Ya tenía yo...
Y respecto a Robot Dreams, yo creo que los Oscars deben estar orgullosos de tener una película tan buena como Robot Dreams, y no Robot Dreams estar orgulloso de estar en los Oscars, porque realmente sí. Es una película brillante, es excelente, es una genialidad tras otra, llena de ingenio. Creo que Pablo Berger ha hecho una película magnífica y, bueno, yo personalmente la considero, creo que es mi película de animación favorita, por lo menos en dos dimensiones, favorita de todos los tiempos. Así que
vamos a
celebrar que tengamos esa película en la cinematografía española tan increíblemente buena.
Vamos de nuevo al Teatro de Los Ángeles. Juan Fierro, ¿qué está pasando allí en Los Ángeles?
Que tenemos a Kimmel otra vez en el escenario. Han puesto imágenes de pobres criaturas que tanto os gusta. Y entonces... Y vamos con el siguiente, que creo que es mejor guion original. Vamos a ver.
Esas son palabras mayores ya, ¿eh?
Sí.
Confírmame cuando lo sepas, por favor, que
vamos a ver
el... Oscar a mejor guión original.
Juan. Sí, es mejor guión original. Y aquí la gran favorita es Anatomía de una caída.
Que junto con los que se quedan,
Maestro, Secretos de un escándalo y Vidas pasadas.
Correcto.
Wow, qué bueno.
Pero Anatomía de una caída, creo que esta es otra también.
Si hay justicia, se la tiene que llevar.
Justamente favorita, indudable.
Yo votaría a los que se quedan. Vamos a hacer aquí una división. Sí. Vamos aquí a Vidas pasadas, me da igual. Cualquiera de esas dos me encantan. Me parecen guiones más complejos que el de Anatomía de una caída. Aunque es muy buena, ¿eh? Muy buena Anatomía de una caída.
Por eso te iba a decir, que para guión,
buena,
¿no?
Es muy buena, pero deja abierta la película, que la cierre, hombre.
Pero es para la gracia al guión.
Es que la gran discusión de la temporada una es esta manía de muchas películas de no acabarla, dejarla abierta.
Bueno, yo no querría destripar nada de Anatomía de una caída, que seguro que hay mucha gente que no la ha visto, pero creo que la gracia de la película es dejarte la inquietud que le queda al niño.
Sí, la duda permanente. Que juega con la duda permanente.
Pero eso lo podría haber hecho en tres horas casi.
¿Tú quieres ver un picayelos debajo del colchón?
Yo quiero que se curren un poquito más las motivaciones de los personajes. O sea, no, vamos a ver, es buenísima la película, no te digo yo que no. Pero es más película de atmósfera, creo yo, que de personajes, porque acaba desvelando muy poquito cada uno, no acabas de tener los datos suficientes como para apostar por uno o por otro. En fin, son discusiones de
cinefilo. Ahí vamos. Octavia Spencer y Melissa McCarthy están haciendo ya la presentación final. Mira, ahora aquí sí que ponen los pequeños clips de las películas.
Sí, claro, como debe ser.
Y además con una foto del guión, de la portada del guión.
Sí.
Está genial.
Los que se quedan. Y además, sí, como dices, ahora vamos con Maestro.
May December, screenplay by Sammy Birch, story by Sammy Birch and Alex Mechanic.
Insecure people are very dangerous, aren't they?
May December, creo que en España es Secretos de un escándalo, ¿no?
Sí, correcto. Así
se titula. Y Vidas pasadas, que es una película que aquí ha tenido bastante repercusión.
Y aquí ha gustado muchísimo a la crítica,
maravillosa.
Un montón, es maravillosa.
And the Oscar goes to...
Vamos.
Anatomy of a Fall.
Anatomía de una caída.
Bravísimo.
Qué mal me cae perder, tío.
Oye, Rodrigo. Sí. Cuéntame brevemente el sinopsis de la película Anatomía de una caída, ¿de qué va?
Bueno, Anatomía de una caída es una película de juicios, en parte, y es una mujer que va a ser entrevistada en su casa y en un momento de despiste, pues el marido aparece muerto en el exterior de la casa. Está la duda todo el rato de si eso ha sido un asesinato, si ha sido un suicidio del marido, y esta situación, este caso de crimen o de suicidio, pues obliga a investigar todas las pequeñas cuestiones de esta relación entre este hombre fallecido y su mujer.
Secretos de un matrimonio.
Con el niño, además.
Con el niño, que además es inminente.
Rubén, magnífico, ¿no?
Me parece que es un personaje interesantísimo, el niño, precisamente en esa duda que él tiene todo el rato respecto a lo que ha sucedido y que, en cierto modo, también este asunto del espectador que no acaba de saber qué es lo que ha pasado ahí.
O sea, el espectador ve a través de los ojos del niño, es el más fiable de todos.
Sí, el niño es un niño invidente, ¿no? Y, y es
casi,
el punto...
Casi invidente, ve muy poquito.
Ve muy poco y es el punto de identificación que tiene el espectador, ¿no? El espectador ve la película a través de...
Porque genera muchísima empatía también.
Sí, sí, sí. En ese sentido, el guion es muy inteligente, es muy bueno, sin duda. Pero además lo bueno es que al final no sabes la decisión del niño si es acertada o no, o qué hay en sus motivaciones para ir por un lado o por otro. O sea, en ese sentido es un ejercicio de estilo que le hubiese encantado a Hitchcock, porque es precisamente...
Sí, muy hitchcockiana.
Es muy hitchcockiana, y cómo mantener la intriga con pequeños detalles y tal. A veces parece que tiene razón esto, a veces lo otro. Ese constante peloteo es magnífico.
Hombre, y la huella de Hitchcock está plasmada en lo que habéis dicho antes, que nosotros vemos la película a través de los ojos del niño. No tenemos más información. Sí, sí. Esa era una de las claves en las películas de Hitchcock. Sí, y esto lo hace muy bien, y el personaje de la protagonista también es muy bueno.
Sí,
¿eh?
Sí, sin duda.
Cierro, vámonos de nuevo a Los Ángeles. ¿Qué está pasando
la
por ahí?
La tradición manda que después del guión original va el guión adaptado.
Oh, pues vamos, esto marca mucho por dónde van a ir los tiros, porque...
Sí. Y aquí en guión adaptado, la gran favorita es American Fiction. Está Barbie, está Oppenheimer, está Pobres Criaturas y está Zona de Interés. Si American Fiction le gana, es realmente superar a cuatro de las grandes favoritas de esta noche.
Claro, que la película con la que compite la Sociedad de la Nieve es precisamente La Zona de Interés, que está aquí como mejor película, mejor película internacional, es que es un hueso duro.
A mí es la que más me gusta. Y American Fiction, a mí no me ha gustado mucho, es que La Zona de Interés me parece una obra maestra absoluta, me parece redonda, y creo que tiene posibilidades de llevarse el premio, aunque es verdad que de la que más se habla es de American Fiction, que también se lo merecería, ¿eh?
Pues estamos ya muy cerca, están presentando los ahora mismo Oppenheimer, seguir, yo os aviso.
Vale, Fierro, mejor guión adaptado, tu película favorita sería ¿cuál?
American Fiction. A mí me gustó mucho.
Dale,
no sé si verla aquí.
Claro, es que
es distinto
ahí.
Verla, ¿sabes? Pero a mí me gustó mucho.
Aquí tenemos dudas, ¿verdad? Porque es más ideológica esta.
Bueno, aquí pasa una cosa, que el guión adaptado es algo que siempre te hace comparar con la fuente original. Y en eso La Zona de Interés creo que gana mucho.
Vámonos a la sala, a ver qué pasa.
Estamos con Barbie.
Poor Things, screenplay by Tony McNamara, based upon the novel by Alistair Gray.
Y Pobres Criaturas.
Las quinielas hablan de American Fiction. Vamos a ver.
American Fiction, desde luego aquí, y además desde el principio, no ha habido duda. Viendo las competidoras, yo tendría más que una duda. Vamos a ver.
And the Oscar goes to American Fiction.
Correcto.
Pues ahí también han acertado las apuestas. No es que haya acertado yo, han acertado las apuestas.
Ya American lo dijimos, Fiction era la película más afroamericana y más intelectual, más del sector intelectual de la academia.
Y ojo, que también tiene un punto muy interesante de políticamente anticorrecta.
Sí, sí,
que a mí me resultó completamente simpático.
A mí también, eso es decirlo.
Este punto...
Sí, porque efectivamente lo mejor que tiene el guion es que es bastante humano y es poco ideológico. O sea, es bastante políticamente incorrecto en muchos momentos.
Arranca con una secuencia completamente políticamente incorrecta.
Sí, sí, sí.
Es que navega todo el rato entre las dos cosas, ¿no? Porque por un lado tiene como una moraleja muy clara que hasta te la repite tres veces, y por otro lado presume de no tener moraleja.
A ver, Juan Tejero, la sinopsis de esta película, American Fiction, ¿de qué va?
Pues es un escritor, un guionista que es alabado, pero no consigue un éxito, y al final escribe una especie de bodrio de la que él no está nada orgulloso, y sorprendentemente pues se convierte en todo un éxito de ventas, y a partir de ahí pues vienen todas esas críticas, esas dudas. Y además es una película que tiene unos personajes muy bien trazados y traza muy bien lo que es el mundo editorial, los egos de los escritores, cómo se maneja todo en Estados Unidos, esos consejeros de las editoriales que a veces lo que hacen son puras operaciones de marketing, y en ese mundillo se ve envuelto el protagonista, pero además también asistimos a una vida personal que tiene, pues con una madre con Alzheimer, con un hermano que es un cirujano, con un pasado, con un padre muy castrador. A mí es una película que me gustó muchísimo, que me sorprendió, probablemente porque no me esperaba nada de ella, había oído hablar muy poco, y cuando la vi pues se convirtió en una de mis favoritas.
Se basa en una novela de Percival Everett, y hay que decir que es el debut como director y guionista de este señor, de Corf Jefferson,
Y hay que insistir en que es la segunda película afroamericana que se lleva un... Con lo cual, vamos viendo también...
cómo juegan con los propios colores, en la película, cómo juegan con los estereotipos.
Sí, ¿no? Sí, además se mete con los estereotipos afroamericanos.
Si quieres vender una novela de literatura escrita por un negro, tienes que escribirla así para que los blancos se sientan culpables y la compran. Sí, comprando la película, la novela o el libro, en fin, bueno... De alguna manera se sacuden sus pecados, ¿no?
Sí, es muy inteligente en ese sentido. Sí,
está en Prime Video y se puede ver.
Sí, se estrenó hace dos semanas aquí en España.
Oye,
Prime Video directamente.
Juan Fierro, echo de menos actuaciones musicales en la gala.
Creo que está a punto de... No sé si antes vamos a ir con el premio de maquillaje y peluquería o si vamos a ir con la primera actuación musical, porque ya la han anunciado, efectivamente. Ahí está Billie Eilish, que va a cantar la de la canción favorita, ¿no? En estos Oscars, que es una de las...
What Was I Made For.
Exactamente, de Barbie, ¿no? Y vamos, Barbie, vamos a escucharla en directo un ratito.
Estamos oyendo una de las canciones nominadas a Mejor Canción Original. Como siempre, desde el punto de vista de la imagen, Fierro, espectacular esa primera parte del escenario, un piano y solo ella cantando, pero de pronto se descubre en una pantalla donde está la gran orquesta, ¿no?
Bueno, es que saben hacer las cosas. O sea, los podemos criticar mucho, pero realmente saben hacer las cosas.
Ellos inventaron el espectáculo.
Rosa, todo rosa, claro.
Sí. Bueno, todo Barbie en este aspecto.
Es todo Barbie, sí, es muy Barbie.
Seguiremos. Dicen que es muy espectacular la puesta en escena que vamos a ver de la otra canción de I Am Ken, porque va a estar Gosling, pero va a estar acompañado de 65 bailarines. Dicen también en los que han visto los ensayos que es realmente espectacular.
Yo estoy muy dividido aquí porque me gustan mucho las dos canciones. Esta, por la letra, que es preciosa y yo creo que tiene... La clave para entender bien Barbie como película, que ha habido mucha discusión sobre ese tema, que escuchen esta canción, la traduzcan si no lo entienden y ya se ve de dónde, por dónde va Barbie. Pero la otra está reflejando la soledad del personaje de una manera magistral. Además canta muy bien. Yo creo que es la mejor canción de la película, con permiso de Billie Eilish, ¿no?
Bueno, está producida por Mark Ronson, que como sabéis fue quien descubrió, por ejemplo, a Adele o a Coldplay.
Fíjate,
este es un genio absoluto, ¿no?
O sea, las dos son muy buenas y realmente me alegra que estén las dos representadas aquí en los Oscars. O sea.
Y por lo menos son películas que están integradas en las películas, porque
sí, son canciones,
da un poco de rabia cuando gana una canción
sí.
que a lo mejor está después de 5 minutos de títulos de crédito, ¿no?
Claro, esta es la de créditos, ¿eh? La de Billie Eilish es de créditos.
A mí me parece que es una canción muy ñoña esta.
Está muy ñoña. Ya estamos.
Yo he dicho ñoña, no he dicho moña, pero vamos, que más o menos...
A mí me encanta llorar en el cine, a mí me hizo llorar esta canción.
Súper azucarada.
Es estupenda, vamos.
¿Ah, sí?
O sea,
claro. Pero suena muy bien.
Se dice muy moña, es muy moña. Mira cómo aplauden. Mira cómo se ponen de pie.
Sí, sí.
Billie Eilish, que ganó el Oscar hace 2 años por la de No Time to Die, ¿no?
Sí, esto es lo que le puede perjudicar. Que ha tenido un Oscar hace relativamente pocos
2 años.
Bueno, pues me temo que después de esto y antes de que llegue el premio de maquillaje y peluquería, creo que nos van a meter publicidad. No creo que sean capaces de seguir adelante con la gala. La verdad es que la audiencia está emocionada. La verdad es que creo que ha sido una muy buena interpretación.
Oye, me dices que el siguiente, en tu opinión o en tu información, sería el maquillaje,
lista,
¿no?
En la lista pirata esta que hemos conseguido.
La lista pirata que está acertando, ¿no?
Maquillaje y peluquería, desde luego, hasta este momento, clavado.
Atención, porque...
¿Cómo lo sabrían ellos que la publicaron y luego la quitaron? Ya, porque ya. Alguien les habrá llamado, les habrá dicho, ¿pero dónde vais?
Bueno, esto, mejor no maquillaje y peluquería. Ojo, porque ahí volvemos a tener interés español. Tenemos la Sociedad de la Nieve, que por cierto, desde el punto de vista del maquillaje de la peli, a mí me llamó poderosamente la atención de la Sociedad de la Nieve, lo bien hecho que estaba, como iban en sus casas, en sus caras, viéndose el color mortecino de la congelación. Sí. Espectacular.
Yo creo que es una obra maestra del maquillaje. Creo que Bayona apostó mucho por reflejar las secuencias de la película, el desarrollo de la película, a través de ese maquillaje, como los personajes se van degradando, y creo que está muy logrado y sería un premio muy justo, ¿eh?
Pues fijaros lo que pasó aquí, porque cuando se conocieron las nominaciones, todo el mundo lo daba por hecho, que iba a ser la vencedora.
Sí, sí, es verdad.
Y de repente al final, además, apuntan a Maestro, que Maestro ha tenido...
Yo no lo entiendo, yo no puedo entender
muchísimas,
eso,
¿eh? muchísimas críticas.
No lo entiendo, pero bueno.
Yo tampoco. Es que además hace notar muchísimo el maquillaje, sí, ahora el de Cooper. Sí. Pero sí, muchísimo.
No, es verdad que lo de la nariz es un horror.
Es un horror.
Bueno, aquí han dicho de todo. Sobre sí,
pero perdonad, vosotros habéis visto la película. Habéis visto la película y habláis de la nariz como, ¿pero qué le pasa a la nariz?
Bueno, es desproporcionada.
Ah, pues grande.
Claro.
La han puesto de anciano y entonces cambia muchísimo a Bradley Cooper. Le tienes que meter un montón de elementos ahí, ¿no? O sea, ahí la que tiene más.